Sin duda, Carlos Díaz Muzán será uno de los protagonistas del escenario político militar de los próximos años. Es que el próximo 1 de febrero asumirá como comandante jefe del ejército, desde donde podría pasar a la historia como una figura clave en la ansiada reconciliación entre el ejército y la sociedad civil.
Y como si esta responsabilidad no fuera suficiente, es sabido que el gobierno del doctor Tabaré Vázquez pretende avanzar en una reforma profunda del orden militar, que incluye la Ley de Defensa Nacional por un lado, la Ley Orgánica Militar y también una modernización del ejército. Temas que seguramente van a despertar reacciones en el interno militar, y que por supuesto deberán ser administradas con suma eficiencia y con sumo cuidado.
Para saber cuál va a ser la impronta, ¿no?, de su conducción al frente del ejército, cómo se siente ante este desafío de ser el nuevo comandante en jefe del ejército de un gobierno de izquierda, el diálogo va a ser esta mañana con el general Carlos Díaz Muzán.
El tablero político.
Si te parece, Andrés, comenzamos presentando al general Díaz. Tiene 56 años, es oriundo del departamento de Colonia, está casado en segundas nupcias, tiene 4 hijos, 3 mujeres y un varón. En la actualidad es el comandante de la División de Ejército número 1, cargo que asumió en julio pasado, después que el general Juan Córdoba, recordemos, renunciara a ese cargo debido a diferencias con el Ejecutivo a propósito de las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Sí, algunos datos a propósito de su formación. Díaz ingresó a la Escuela Militar en 1967, y egresó 5 años más tarde como alférez de infantería. En 1983 ascendió por concurso al grado de mayor y en 1992 obtuvo el ascenso a coronel. En 2002 fue promovido al grado de general y al año siguiente pasó a ocupar la dirección de la Escuela Militar. En mayo del año pasado, del 2005, fue designado director nacional de sanidad de las Fuerzas Armadas, aunque sin dejar su cargo en la Escuela Militar.
Recordemos que realizó junto al general Pedro Barnett la investigación interna sobre desaparecidos en la dictadura, hecho que resultó decisivo a la hora de su designación. En el mes pasado, el presidente de la República, recordemos, salteó el orden de derechas y lo eligió para ocupar el cargo de comandante en jefe del ejército en lugar del saliente Bertolotti, puesto en el que se desempeñará hasta final de esta administración. O sea, tiene que abandonar el cargo, por lo menos así lo marca su carrera, en el 2010. Antes que nada, una pregunta de rigor, ¿verdad?, para Carlos Díaz, a quien le damos la bienvenida, y es que podemos saber del estado de salud del general Bertolotti.
Buenos días.
Díaz, concretamente, ¿qué se puede saber de la salud de Bertolotti?
Bueno, ¿qué es lo que puedo informarle yo? Evidentemente esta información la da el Ministerio de Defensa con comando, yo puedo decirle que he evolucionado favorablemente.
Como decíamos, al presentarlo, su designación causó cierta sorpresa, ¿no?, en filas militares, ya que el presidente Vázquez se había asegurado en su momento que iba a respetar el sistema de derechas para designar al comandante en jefe, optó por guiarse por otro criterio, ¿no? ¿Por qué cree que lo eligió directamente a usted?
Bueno, la verdad que no sé, digo usted, podría preguntárselo al señor presidente, él me designó comandante en jefe del ejército, pero evidentemente no le pregunté el motivo por el cual había sido designado yo, ¿no?
¿Usted mantiene algún tipo de afinidad ideológica con el gobierno?
En principio, el tema como militar en actividad, el tema político, definirse políticamente, no corresponde.
Según ha trascendido, su designación generó incluso cierto malestar en la interna militar, ¿no? Debido a que no se optó por el cargo de mayor antigüedad, también se ha dicho que militares retirados estarían presionando a generales en actividad para que pidan el retiro. ¿Usted qué lectura hace de esa interna, de ese clima militar?
En principio, el que esté presionando a algunos militares que están en actividad para que pasen a retiro es algo que leí en la prensa. No. En cuanto al hecho de mi designación, todos los oficiales generales que en este momento están en actividad en el ejército, todos me llamaron para saludarme y felicitarme. Con algunos, evidentemente, conversamos más, pero todos llamaron para felicitarme. O sea, no tengo motivo para pensar de que en los señores oficiales generales haya habido un motivo de enojo, un motivo, no creo que...
General Díaz, pasando ya a lo que va a ser, digamos, el inicio de su gestión a partir del 1 de febrero, el gobierno anunció que este va a ser un año de reestructuras profundas a nivel militar, donde, entre otras cosas, va a estar en discusión la Ley de Defensa Nacional, la Ley Orgánica y, bueno, la tan comentada modernización del ejército. Obviamente se va a continuar con las investigaciones en el frente de los derechos humanos y la búsqueda de esta reconciliación con el pasado. Con estos temas sobre la mesa, usted... ¿Cómo encara este desafío? ¿Con qué espíritu?
Bueno, con el mismo espíritu que he encarado toda mi vida en la carrera militar, digo, con optimismo, pensando de que evidentemente todas estas modificaciones en definitiva van a favorecer a las fuerzas, al ejército en particular, la ley de defensa nacional, la modificación a la ley orgánica, son leyes que tienen unos cuantos años, hay que hacer las modificaciones para adaptar a la realidad, y por supuesto que la modernización de la fuerza, evidentemente es algo que profesionalmente todos deseamos permanentemente modernizar la fuerza.
¿Y usted qué siente que tiene para aportar? Te lo pregunto porque dado que no llegó al cargo a partir de una designación mecánica, digamos, a partir de una designación por una forma, al haber sido elegido especialmente para asumir, supongo que usted entenderá que tiene algún tipo de particularidad que permite pensar que va a ser funcional a este tipo de modernización del ejército.
Ah, sí, yo creo que sí, que evidentemente debe haber pesado en la designación el hecho de que se van a suceder, como dice usted, la ley de defensa, la ley orgánica de la fuerza y la modernización, evidentemente, bueno, pero no es uno en particular, como comandante, y hay un equipo de personal superior, los señores oficiales generales, oficiales superiores, que van a trabajar en todos estos temas y que irán aportando en la medida que se ha requerido al Ministerio de Defensa Nacional, a la Presidencia de República, todos los elementos necesarios para lograr en definitiva esto que estamos hablando, ¿verdad? La modificación de estas leyes, la implementación de una ley de defensa nacional y la modificación de la institución. O sea que yo en la parte de lo que puede aportar uno personalmente, como persona, como individuo, y bueno, puede aportar su experiencia que tiene, los años 39 años de servicio junto al próximo 1 de marzo. Lo que significa que uno puede aportar, pero no es uno, es un equipo. El ejército trabaja permanentemente en equipo, los señores oficiales generales, los oficiales superiores, o sea que es un trabajo de equipo que evidentemente va a llevar a lograr lo mejor posible, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, ¿no?
Sí, y al margen del trabajo en equipo, no es una novedad que el ejército es una organización bastante vertical y que importa mucho quién está encabezándola, ¿no? Por eso le preguntaba a propósito de usted está, siente que está más afín que otros generales quizás en este tipo de caminos hacia la modernización del ejército.
No sé si estoy más afín, no podría decirlo.
¿Sí considera que está muy afín?
Considero que es algo necesario, la modernización de la fuerza es algo necesario. Evidentemente lo hemos ido modernizando, todas las misiones de paz y todo eso han ido llevando a tomar conciencia de estar en contacto con otros ejércitos permanentemente del mundo, evidentemente aportan los señores oficiales superiores que vienen, jefes, aportan un montón de ideas, y evidentemente hay que modernizar la fuerza.
Misiones que no están exentas de polémica, ¿no? ¿Piensan insistir en ese camino?
Bueno, en lo que es particular, yo pienso que para la institución es muy importante las misiones de paz. La polémica, evidentemente, siempre se da, pero no se da a nivel de la fuerza, se puede dar a nivel político, en lo cual no voy a emitir opinión.
¿Y la importancia tiene que ver solo con una cuestión económica, de la cual se ha hablado mucho, o también con eso que usted decía, de que vayan permeando algunos conocimientos que se adquieren en contacto con otras fuerzas?
La parte económica es como resultado de una misión muy importante. El hecho de que nuestro país sea que ha proporcionado mayor personal a los contingentes de paz, eso refleja de que evidentemente Naciones Unidas nos tiene como país en consideración. Eso no solamente hace al ejército, a las otras fuerzas que también participan, Fuerza Aérea y Armada, sino que además creo que es un prestigio para el país el que permanentemente tengamos fuerzas y se han incrementado los contingentes en el exterior. En la parte económica, sí, es importante para el personal, es importante inclusive para la fuerza, pero creo que también es importante el hecho de tomar contacto con otras realidades, los ejércitos, con otros medios, y bueno, y eso evidentemente enriquece a todos los oficiales y personal subalterno que participa en esta misión.
Díaz, ¿cuántos efectivos tiene el ejército hoy?
Y estamos alrededor de unos 15.000 más o menos.
¿La modernización pasa por achicar el ejército, la cantidad de efectivos?
Bueno, la modernización puede pasar por varios mismos. Achicar puede pasar por
¿Pero puede pasar o está en idea de
reducir las fuerzas? Momento en cuestión, no está en cuestión, lo dijo la señora ministra de Defensa Nacional, que no se pensaba en este momento, no se había pensado en cerrar unidades o en achicar. Digo, en definitiva, habría que ver. Digo, la modernización pasa por muchos aspectos. Tiene que ver mucho con la parte humana, tiene que ver mucho con la parte que de preparación de la persona como individuo, tiene que ver mucho con el tema del equipamiento, tiene que ver por muchos lados.
¿Usted piensa que un país como Uruguay, con la población que tiene, necesita un ejército de 15.000 soldados? ¿Está bien? ¿Cómo lo ve usted personalmente?
Bueno, yo digo que no podría decirlo, ¿no? Como que esté bien o esté mal. Creo que es una fuerza que además no está como un ejército, como podemos acostumbrar a ver en otros países, un ejército que está cumpliendo solamente misiones como ejército, ¿no? Uh-huh. Acá cumplimos diversas misiones, hacemos guardias de perimetral en las cárceles, estamos permanentemente apoyando los planes de invierno de alimentación, apoyamos durante el temporal, cuando hay inundaciones, alojamos, damos comida, o sea,
no ha faltado quien ha dicho que esas justamente no son tareas del ejército. Y incluso, desde el propio de la área militar se ha cuestionado eso, ¿no? Que se utiliza el ejército en todo ese tipo de cosas. ¿Usted cómo lo ve?
No, yo creo que no. Yo, de mi punto de vista, creo que es importante que el ejército participe en esa actividad. Creo que además es una función que no es la principal de un ejército, pero que es una función que la hemos cumplido, la hemos cumplido bien con las intendencias municipales, estamos trabajando permanentemente con el comité de emergencia. Creo que es una función que el ejército ha cumplido bien. No sé, posiblemente no hay en el país otra organización en este momento que tenga los elementos como para reaccionar rápidamente a este tipo de emergencia. Y nosotros nos sentimos muy bien en ese tipo de tareas. No nos demerece lo más mínimo como ejército, creemos en ese tipo de tareas y en colaborar permanentemente con la sociedad.
Para cerrar con el capítulo de las reformas, General Díaz, usted no lo mencionó al pasar, pero cuando hizo la enumeración, está en juego también la reforma de la doctrina del ejército. ¿Cómo está viendo ese plano de la modernización del ejército?
La doctrina del ejército son cambiados permanentemente, o sea que es algo también que se cambia permanentemente en la medida de cuáles pueden ser o no las amenazas que puede tener un país, el ejército, o sea que eso es algo permanente, se está cambiando permanentemente. A veces no se plasma en un documento día a día, pero permanentemente se está cambiando y se está adecuando a las realidades, ¿no?
¿Usted cree que ha sido suficientemente flexible la doctrina del ejército uruguayo para los cambios que ha tenido en nuestro país?
Yo creo que hemos aprendido a adaptarnos rápidamente. Creo que el ejército, si ustedes por lo menos recuerdo del momento que salí al FEDES a la fecha, creo que el ejército ha hecho un cambio muy importante y creo que es adecuado, y que desde mi punto de vista creo que está adecuado a la sociedad en que vivimos y al país en que vivimos.
Estamos en diálogo con el general Carlos Díaz, comandante de la División 1 del ejército, va a ser comandante jefe del ejército a partir del mes de febrero. Asume en una etapa del país muy particular, usted diría, ¿verdad? Porque a partir del 2 de febrero los antropólogos van a retomar su trabajo de búsqueda de restos de desaparecidos en predios militares. ¿Usted cree que se puede aportar más información desde el ejército para seguir en esa búsqueda o ya se aportó todo lo que se tenía?
El 8 de agosto se presentó el informe por el señor comandante y jefe del ejército, y a partir de ese momento hemos ido aportando información permanentemente. O sea que no terminó con el informe que se entregó el producto, sino que permanentemente de requerimiento o porque nos llegaba información la hemos ido aportando, lo que ha permitido en algunos aspectos ir obteniendo los resultados que se han obtenido, ¿no?
¿Existe la posibilidad de que aparezca alguna sorpresa este año 2006 ¿cómo lo ve?
No creo que sorpresa, no creo que aparezca sorpresa, creo que se ha ido trabajando en forma metódica la parte. Ya trabajó en la parte de información, creo que como sorpresa, en este momento no tendría yo información para decirle que pueda aparecer alguna sorpresa.
Cuando se comenzó con ese trabajo de búsqueda, ¿usted estaba convencido de que se iban a encontrar restos?
Yo estaba convencido en principio de que el informe que se había presentado era real, era la información real, o sea, verdadera, ¿no? Estábamos dando una información de acuerdo a lo que habíamos obtenido, confiando en las personas que nos dan la información y percusando la información, y habíamos hecho un informe que reflejaba la realidad de lo que había pasado en ese momento.
Uh-huh. ¿Llegó a dudar de la veracidad de los datos que le habían aportado cuando avanzaban las semanas de investigación y de búsqueda de restos y no se encontraba nada?
No llegué a dudar, por eso le entregué con el gran informe al señor comandante jefe, con el general Barney, no dudamos en entregar el informe ese, que entendimos los dos, que nosotros teníamos un informe en el cual estaba reflejando la verdad que teníamos hasta ese momento en cuanto al tema de información. No dudé en ningún momento. En ningún momento le planteé al comandante jefe, cuando le entregué el informe, a decirle, mire, acá tengo dudas con respecto a esto. No, la verdad que no.
¿Qué sintió usted cuando aparecieron los restos?
Y es un momento que evidentemente no es agradable para nadie, como cualquier ciudadano, cualquier persona sensible a ese tipo de cosas, evidentemente sentirse... No me sentí bien, a pesar de que sabía que Evidentemente podía aparecer esos restos por la información que teníamos, pero evidentemente nadie se siente bien ante una situación como la que se dio.
Seguramente sensaciones encontradas, ¿no? Porque al mismo tiempo también era un alivio saber que la información que habían brindado era buena.
Si no se hubieran encontrado restos, igual hubiera tenido la misma convicción de que la información era buena, ¿no? O sea, que no era el tema de que aparecieran restos para que la información fuera vera. Desde el punto de vista mío personal, estaba convencido de que la información que se había entregado era la información correcta.
Díaz, usted también ha manifestado su firme deseo, así lo manifestó, de que el capítulo desaparecido se termine de una vez por todas. ¿Qué hay que hacer para terminar de cerrar esta herida a nivel de la sociedad en su conjunto?
Yo creo que hay que seguir trabajando como se ha trabajado hasta el momento, creo que ha sido muy serio el trabajo desde todo punto de vista. Creo que el año 2005 marcó una etapa nueva en este tema y a partir de los informes ha ido trabajando metódicamente, muy seriamente, de parte de todos los actores, y bueno, creo que siguiendo por esa línea va a llegar un momento en el cual podemos dar por terminado esto. Y no es un deseo personal mío ni de la institución, creo que es un deseo personal, es un deseo de toda la ciudadanía, ¿no? Creo que las propias autoridades del país lo mismo, o sea que no es un deseo personal. Cuando alguno algún organismo como una institución tiene determinado problema, creo que a toda la ciudadanía, a todo le interesa que una vez por todas se aclaren los hechos y se termine.
Usted dijo que solo le compete recibir órdenes del presidente Tabaré Vázquez y cumplirlas. Seguramente ya tuvo algún contacto con el doctor Vázquez. ¿Ha recibido alguna instrucción de parte del presidente acerca de cómo actuar en función de ese objetivo común para la sociedad?
Como usted dijo, tuve una reunión con el señor presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, el día 20 de diciembre, en el cual me designó o me ofreció el cargo de comandante y jefe del ejército.
¿No volvió a conversar con él?
No hemos vuelto a conversar con el doctor Tabaré Vázquez, y si hubiera tenido alguna conversación, bueno, que hablamos en ese momento, evidentemente, que lo debe hacer público es el señor presidente de la República.
Siguiendo la línea de lo que le preguntábamos recién sobre de que se termine una vez por todas el capítulo ese, de lo que fue la desaparición de personas durante la dictadura, ¿qué lectura hace usted? ¿Fue un error que cometió el ejército de hacer desaparecer esos cuerpos? ¿Cómo se ve eso en la interna militar? ¿Por qué se toma esa decisión?
Bueno, estoy muy alejado en el tiempo, estamos muy alejados de eso. Muchos de los actores hoy están fallecidos. Y bueno, son momentos en la historia en los cuales es muy difícil en el tiempo juzgar esos hechos hoy, ¿no? ¿Verdad? Lo que tenemos que hacer definitivamente es encontrar la solución al tema. Eso ya pasó, ya fue. No podemos, lamentablemente, volver atrás en el tiempo y que eso no haya sucedido. Sucedió y lo estamos tratando de subsanar de la mejor manera posible.
Claro, le digo porque muchas veces habla de que se perdieron puntos de referencia, pero esto pareció ser una práctica orgánica, digamos, una decisión estratégica tomada por el ejército en su momento.
No, creo que una práctica orgánica y estratégica tomada como algo, como un método de trabajo del ejército, evidentemente no fue. Uh-huh. Hablamos de un número de desaparecidos con respecto a quienes participaron, quienes fueron detenidos, evidentemente. No fue una práctica normal de la institución. Uh-huh. Esto fue
Ahora, esto pasó en toda la región. ¿Fue una casualidad? ¿Se puede hablar de pérdida de punto de referencia en toda la región con respecto al tema de las desapariciones? Un tema relativamente nuevo para la realidad de la región, ¿verdad? Lo que sucedió.
Puede ser, yo lo que digo que acá en Uruguay, sí, los puntos de referencia en su momento se perdieron, ya lo dijo el teniente general Medina en su momento, lo repitió el actual comandante de jefe, y se ha ido repitiendo permanentemente el tema de los puntos de referencia. Uh-huh. Es una forma de decirlo. Creo que en Uruguay sí, en otros países puede ser, digo, no tengo sí más o menos una idea de los países, pero en definitiva tampoco es un tema que me compete. A mí me interesa arreglar el tema de la mejor forma posible en nuestra institución, en el ejército, y bueno, sí, creo que en determinado momento se van a perder los puntos de referencia, si no esto no debería haber pasado. Pero si tenemos en cuenta los números, evidentemente no se puede hablar de que esa ha sido una metodología de empleo de la institución.
A propósito, justamente, usted decía, hay algunos actores que ya están muertos, pero hay otros que están vivos. ¿Ha hablado con el presidente sobre la eventualidad de que algunos militares puedan ir presos por esos actos? ¿Qué opina usted concretamente al respecto?
La justicia es un poder independiente del Estado y tomará las derivaciones y los procedimientos correspondientes a la justicia. Por lo tanto, en ese tema no voy a entrar.
Exactamente.
Con respecto al señor presidente de la República, si hablamos del tema o no hablamos del tema, vuelvo a repetir, y esto va a ser una norma mía, lo que se habla con el señor presidente de la República, el que lo dirá será el señor presidente de la República.
Exactamente. En su momento el ejército archivó los pedidos de la justicia y no fueron a declarar.
Bueno, por eso digo, estamos viviendo el hoy, es otro momento, es otra, una situación distinta, se está dando y bueno, vamos a trabajar en ese sentido. Estamos en una situación, han pasado no solamente en inclusión, en muchos otros lugares, en otras actividades, también ha habido hechos de determinada naturaleza que bueno, se archivaron, después. Es así lo mismo, pasó en el momento. Hoy estamos en el hoyo, hoy estamos investigando, hoy estamos tratando de terminar con el tema, de darle, ponerle punto final a esto, que quede la menor gente herida en el camino, igual los familiares y la propia institución. Y el resto de la ciudadanía, y eso es lo que estamos embarcados. No me gusta mirar un poco y juzgar lo que pasó para atrás, porque en definitiva no tenía ni la jerarquía ni el conocimiento completo, y después cuando pasa el tiempo uno empieza en el tiempo las cosas empiezan a cambiar, ¿no? El hoy es lo que tratamos de solucionar, el hoy y el mañana es lo que tratamos de alguna forma de ir solucionando.
Díaz, usted también ha dicho en estos días que no se había puesto a pensar nunca si los militares deberían pedir perdón o disculpas por el pasado. ¿No entiende que puede resultar irritante para mucha gente que quien se dispone a asumir la comandancia del ejército asuma y públicamente que ni siquiera se puso a pensar en el tema, que no lo ha considerado?
No lo he considerado. No lo he considerado porque creo que estamos en una etapa de investigación, está en una etapa de trabajo, en el cual, bueno, veremos al final del camino cuál será la vía por la cual encontremos, como ustedes o normalmente los periodistas preguntan, esa reconciliación. Y yo creo que la reconciliación con la sociedad se está dando todos los días, paso a paso, en otras actividades que realiza la institución y no específicamente en este tema. Posiblemente en este tema sí habrá que haber una reconciliación con toda la ciudadanía, con parte de la ciudadanía, o con familiares o con quienes sufrieron las pérdidas, ¿no? Pero entiendo yo de que es un tema que va por ese lado. No veo que tengamos, digamos, que buscar más que seguir adelantando y seguir manejando el tema hacia encontrar los mayores elementos que nos llevan a la hora.
¿Pero ni siquiera íntimamente en algún momento se puso a reflexionar durante todos estos años de cómo se debería reaccionar en una eventualidad de ese tipo?
Al final del camino, vuelvo a repetir, estamos en una etapa de trabajo. Una etapa de trabajo. El perdón, es una calle de dos días. Una calle de dos días para que, no sé, uno, digo, hablando del punto de vista religioso, pide perdón y ya la otra vía se lo perdona. Esto es dos días. Cuando se habla del perdón parecería que es algo que pasó en determinados países y que debemos traerlo a nuestro país, ¿no? Bueno, puede ser, sí, yo no lo niego, no estoy diciendo que no lo vaya a hacer, digo que no lo he pensado, no veo el momento, estoy pensando en otra actividad, creo que hay que aportar información, creo que hay que una vez que termine este tema, y bueno, y veremos cuál será la forma en que se termina el tema recibiremos las órdenes correspondientes del señor presidente de la República, y de qué forma, cómo ponemos fin a este tema. Pero no es que alguien se sienta herido porque yo no haya pensado en el tema. No lo he pensado como comandante y jefe del ejército, no lo he pensado para hablar públicamente del tema, pero creo que estamos trabajando en el sentido de primero aclarar las cosas, no creo que sea. Desde mi punto de vista, no que sea el momento de salir a pedir perdón, en este momento no lo he pensado por eso, no es que pretenda pedir la sensibilidad a nadie, ¿no?
Hablando justamente de la etapa de investigación, ¿no quedaron archivos del tema desaparecidos o los destruyó el ejército?
No sé, no yo no he tenido acceso a ellos, no ha habido información de ese tipo, sí, evidentemente sí hubo archivos en su momento, debe haber sido destruido. No contamos en la comisión con eso, habiendo tenido acceso a todos los a todos los organismos de información de la institución.
Ahora, en el ejército, una institución que justamente tiene un mando muy fuerte, una línea de decisión muy organizada, ¿cómo no se puede saber si no hay archivos o si se fueron destruidos? ¿Cómo
No, le digo, yo lo que le digo es que no hay archivos.
¿Pero se fueron destruidos?
Sí, además sí destruidos. Por eso no estuve presente, no sé si no los hubo nunca, no estuve en el área
de... ¿El ejército no lleva archivos de ese tipo de cosas? Uno supone que sí.
Bueno, digo, sí, lleva archivo de ese tipo. O sea, le vuelvo a repetir, yo no estaba, no estuve en uno de esos organismos de información para saber si los archivos existieron, y tampoco si existieron, si fueron destruidos.
Díaz, para cerrar ya, porque se nos ha ido el tiempo, en una entrevista concedida al semanario Búsqueda, en diciembre, el actual comandante en jefe del ejército, Ángel Bertoletti, dijo que los hechos del pasado no deberían repetirse, pero expresó que podría suceder otra vez y que por eso no se puede decir nunca más. ¿Usted comparte esa perspectiva de las cosas?
La opinión del señor comandante en jefe es la opinión del señor comandante en jefe. Es un superior en el cual no voy a admitir opiniones. Yo sé que a veces el periodista pregunta y quiere que uno le responda la pregunta, pero no voy a emitir opinión sobre los dichos de los centros sociales, del señor presidente de la República, de los políticos, sea integrantes del Poder Legislativo, de las decisiones de la justicia, y tampoco de los superiores. No solamente de los superiores, sino de los iguales y de los subalternos. La institución tiene en sí misma elementos para juzgar cuando un subalterno se equivoque, no tengo por qué hacerlo público. No emito opiniones sobre lo que mis superiores escriben, dicen o piensan.
¿Pero usted qué piensa personalmente? ¿Hay espacio para decir en algún momento nunca más lo que pasó, pasó y no va a volver a suceder?
Yo, la idea mía, usted quiere saber qué es.
Exactamente.
Que nunca más. Estamos trabajando justamente para terminar un tema y que no vuelva a repetirse, que la institución no se vea nuevamente envuelta en este tipo de cosas durante años.
General Carlos Díaz, comandante de la División 1 del Ejército, futuro comandante en jefe de la fuerza a partir del mes de febrero, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana.
Ha sido un gusto, un placer, tomar la voz.